De las pistas a tus oídos.
Aquí inicia ESPN Racing.
¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de ESPN? Placer en saludarles. Este fin de semana se corre el Gran Premio de Qatar, una fecha más del Campeonato Mundial Fórmula 1. Y en este Gran Premio qatarí podría coronarse Max Verstappen. Platicamos de ello, platicamos de las expectativas de Checo Pérez. ¿Qué pasa con Andretti Cadillac? ¿Llega y cuándo llega la Fórmula 1? Esto y más aquí en ESPN Racing, junto a mi querido Adal Franco y mi no menos querido Alex Pombo. Soy Javier Trejo Garay. Querido Adal, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
¿Qué pasa, Javier? ¿Cómo estás? Fuerte abrazo para ti, para Alex, para todos los que nos hacen favor de escuchar. También son muy queridos todos ellos. Hasta todos los reventadores son, sí. También los queremos mucho, ¿eh?
Somos muy querendones. Somos muy cariñosos. ¿Cómo estás, mi querido Alex Pombo?
Pues muy bien, con esa recepción, como no puedo estar mucho mejor, pero bueno, ahorita que decía Adal de los que echan pleito, sí que nos echaron pleito la semana pasada algunos, de lo que comentaste, Adal, de que si Checo los puntos no los tuviéramos, que fueran 400, 305 de Mercedes y que todavía no asegurarían el título. Checo pone su granito. Todavía no asegurarían el título si Checo no pusiera esa semillita. Pero bueno, se enojaron algunos.
Sí, yo creo que fue gente que vio el avance, ¿no? Digamos que el teaser del podcast, pero no lo escuchó. No lo escuchó y reaccionaron. Evidentemente todos los puntos suman. Se refería a Adal y eso nos quedó claro a todos en que no sumó puntos en esa carrera. En esa carrera no sumó puntos y aún sin sumar puntos en esa carrera, el equipo de Red Bull acabó llevándose el título de constructores, pero bueno, no lo escucharon, por eso criticaron sin escuchar este podcast de ESPN Racing. Pero sí, evidentemente todos los puntos que ha traído Checo, pues se han acreditado para que el equipo haya conseguido otro título más de constructores. Oigan, Checo Pérez, a querer o no, tenemos que seguir hablando de Checo, porque cada día y otro también, un día sí quiero decir, y otro también, le llueve a Checo. Que si hizo, que si no hizo, que si tuvo hijos, que por qué tiene hijos, como dijo Helmut Marko, tuvo otro hijo, está otra vez convertido en papá. Hasta eso le duele a Helmut Marko, que sea hombre de familia, Checo Pérez. Entonces, bueno, independientemente de las críticas, no debe ser fácil, lo hemos comentado aquí, tratar de librarse, de despejarse de ellas y pensar solamente en la carrera de este fin de semana, carrera a carrera. Llega el Gran Premio de Qatar y además, mi querido Alex Pombo, con carrera sprint este fin de semana. ¿Cuál es el margen de error? ¿O cuál crees tú que sea el estado con el que llegue Checo a este par de carreras? Porque al final son dos. Y es muy importante estar concentrado. Solamente hay una práctica, que es la del viernes. La primera actividad en pista es una práctica y San se acabó. No hay más prácticas en el Gran Premio de Qatar. ¿Qué tipo de margen de error? ¿Qué tipo de presión o con qué tipo de presión llega Checo al Gran Premio de Qatar, Alex?
Bueno, pues creo que muy sencillo. Sin margen de error. No hay margen de error en este momento. Tiene que dar inmediatamente el resultado, pero ojo, como lo dije la semana pasada, que no se presione. Si está cuarto, que trate de mejorar el coche. Está bien cuarto. Si está tercero, que trate de mejorar el coche. Está bien tercero. Si está quinto, pero ese es el problema de Checo, que a lo mejor empieza en sexto, séptimo, empieza a presionarse y de ahí es una serie en cadena que empieza a cometer errores. Ahora, es una pista que va a ser interesante porque si nos ponemos a observar de lo que es, digamos, la curva 10 a la 16, es una, o realmente al final de la recta, a la 1, es una zona rápida, son curvas rápidas con una curva media por ahí, pero lo que es de la curva 1 o la salida de la curva 1 a la curva 10 es una zona es un circuito lento, entonces ahí va a estar interesante la puesta a punto, porque tienes que encontrar ese balance, esa carga en la zona sinuosa y que no te perjudique en la zona rápida. Así que creo que en ese aspecto va a ser muy interesante. No hay margen de error.
No hay margen de error. Y entiendo lo que dice Alex, de si estás en cuarto, concéntrate por buscar el tercer lugar, ¿no? Y luego el segundo y eventualmente el primero, aunque el primero, por razones obvias, es muy difícil pelearlo. Pero también siento que este margen de error que se ha achicado, y estoy de acuerdo con Alex, también significa más presión, más presión. Yo creo que como nunca en esta tercera temporada con Red Bull, creo que ha estado más presionado que nunca Checo Pérez. Entonces no debe ser fácil tratar de concentrarse, Adal, y no cometer errores, no poner una rueda fuera de lugar, no equivocarse y esperar también que sus mecánicos, su ingeniero, tome buenas decisiones. Eso también es importante, Adal.
Sí, por supuesto. Ahora, yo entiendo y comparto la idea de la presión, del margen de error, que es muy, muy escaso para él, de tener que aprovechar cualquier oportunidad. Pero si somos más fríos en el análisis, porque yo insisto, y lo comentábamos en podcasts anteriores, es que parece que ya se volvió una modita en Europa las críticas hacia Checo. Ahora salieron cualquier cantidad de rumores que aseguran que cualquier problema con Checo que no rinde en la próxima temporada, el que lo va a sustituir es Daniel Ricciardo. Por favor, o sea, en verdad me parece ganas de, ya saben qué, de molestar, porque Checo va, yo soy de los que piensan, ya lo confirmaron, Checo va a responder, podrá tener bachecitos, malas rachas, malas grandes, pero de ahí a tener que ser reemplazado, para mí se está generando una presión externa que ya lo decíamos también hace 8 días, le genera también a Checo un problema de presión que le ha llevado a trabajar con un coach mental para tener tranquilidad, concentrarse, dejar la presión, etcétera. Pero si vamos al análisis frío, a Checo no le podemos pedir ser campeón del mundo. Y yo lo establecía desde que comenzaba la temporada. Y me acuerdo que lo platicaba con Alex. Dice, no, sí, tiene que buscar. A ver, claro que quiero que busque ser campeón. Pero no le va a alcanzar en primera porque está al lado de Max Verstappen. Y ni Checo ni otro piloto va a poder ganarle a Verstappen en igualdad de autos, creo yo. Y como nadie más tiene un auto similar o idéntico al de Verstappen, entre comillas, para que luego no se ofendan de que el mejor coche es el de Verstappen y demás, bueno, pues el único que lo tiene igual es el de Checo, y Checo no pudo esta temporada. Por eso decía, no debe pensar Checo públicamente, no lo debe expresar querer ser campeón del mundo, porque no le va a alcanzar, y él solito cometió el grave error de ponerse esa presión muy alta. Lo puede pensar con su gente, con su equipo, con su familia, pero no expresarlo, no decirlo públicamente porque le genera esta presión. Punto y aparte, Checo va segundo en el campeonato. Y si termina ahí, pues fue el mejor resultado al que pudo aspirar. Entonces, ¿de qué me están hablando cuando dicen vendrá alguien a tomar su lugar, vendrá alguien a reemplazar? No ha cumplido. No ha cumplido. Checo es segundo. Va a ser subcampeón como no lo fue la temporada anterior, si es que así termina. ¿Qué más se le puede pedir a Checo? Colaboró en el Campeonato Mundial de Constructores. Ahora quizá no necesita ayuda a Max Verstappen para ser campeón, pero bueno, ahí está. Ha ganado. Con Sainz es el único que ha ganado otras carreras que no sea Verstappen. ¿Qué más le podemos pedir a Checo? ¿Que mejore en clasificación? Ok. Pero los resultados en carrera, al margen de los baches que ha tenido, insisto, como para quitarlo de ahí, traer a Ricardo y ponerlo en su lugar, es presión gratis que le quieren poner porque todo mundo quiere el asiento de Checo Pérez, incluido Lando Norris, ¿eh?
Sí, pero Richardo, como dices, no está a la altura. Ahorita no está a la altura, ya es un viejo lobo de mar. En su momento tuvo ese talento posiblemente, como dices, para pelear victorias, pero ahorita no para estar con Verstappen. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que no sería el piloto que de veras le pudiera dar. Y lo que tú dices, Checo, sigue segundo. Es esa prensa, es esos que están, como dices, en contra, en contra, en contra. Y lo que tiene, volvemos a repetirlo de la semana pasada, que se olvide de todo ello, que se olvide de toda la prensa, que se olvide. Yo sé que la prensa italiana pone mucha presión y la prensa inglesa también pone mucha presión. Que se vayan al, no lo puedo decir al aire, ya lo interpretaron ustedes. Y que Checo haga lo que tiene que hacer, punto, no. nada más, y que se divierta, que lo disfrute, porque en unos años no sé si 5, 10, 3, 8, 9, 15, va a decir, wow, ya no estoy en la Fórmula 1, la pasé bien, tuve dificultades, pero que disfrute este momento. Y como dices, y seguiremos diciendo, esperemos, está segundo en el campeonato.
Sí, está segundo, y aquí lo comentamos, recuerdo la semana pasada, que está perfilado para terminar en esa posición, ser subcampeón del mundo, algo que nunca ha logrado Checo, y algo que tampoco tener el 1-2 en el campeonato de pilotos, tampoco ha logrado nunca Red Bull, así que está en esa posibilidad, a pesar de las críticas, a pesar de los vaivenes, a pesar también de lo irregular, también sí que ha sido a veces la carrera de Checo, con todo y todo, ahí se mantiene, ahí está, justo para lo que haga falta. Por cierto, hay un columnista, no recuerdo el nombre de un columnista español, que decía que Checo Pérez se esconde en el nacionalismo para bajarle rayitas a las críticas que le están cayendo. Y lo hemos escuchado, decía Checo, me critican por ser mexicano. Y eso lo sabemos aquí, lo hemos comentado. Es una categoría que, a pesar de que es propiedad ahora de un grupo, un consorcio norteamericano como Liberty Media, el ADN, digamos que lo que compone la estructura sigue siendo europea, y por eso las críticas de las que ya hablaba Alex, de la prensa británica, de la prensa española, prácticamente de la prensa de todos lados, acaba lloviéndole a Checo Pérez, pero es cierto, aquí lo hemos comentado, lo sabemos, que hay cierto desdén por el pasaporte que tiene Checo Pérez. En fin, bueno, a ver, también a propósito de esto y a propósito de este circuito de Qatar en Lusail, es un circuito, mi querido Adal, más, a ver, tiene sus bemoles, porque no es un circuito que esté pensado en autos de Fórmula 1, está más bien pensado para MotoGP, muy técnico, evidentemente un poco más estrecho, que tiene también sus límites muy marcados de una pista que, insisto, está pensada para motos. Entonces, no sé qué tan complicado sea. ¿Será este acaso un buen circuito para que Checo pueda regresar al podio, Adal? ¿O no?
Una disyuntiva que tendrá que resolver Checo, Red Bull, todos los pilotos, todos los equipos. Hay que poner, creo yo, especial atención a la degradación que puedan llegar a tener los neumáticos. Evidentemente, al estar en el desierto, habrá mucha arena. Es un circuito, ya lo decía Alex, con tramos muy rápidos, pero otros no tanto, y habrá que darle una buena lectura para esa puesta a punto. Yo pensaría que a Red Bull le tiene que ir bien este fin de semana, a Ferrari también, ojo con McLaren, creo que también es un circuito que se le puede dar. La pelea creo que no va a ser para nada sencilla, entendiendo también las pocas horas vuelo que van a tener, ¿no? Porque como hay carrera sprint, no van a tener tantas prácticas o las tres habituales que hay cada fin de semana de Gran Premio. Va a ser difícil, pero yo sí confío en que Red Bull va a tener un auto en condiciones para dos cosas. Primero, entregarle, o que Checo pueda entregar un podio. Y otra cosa que no es menor, creo que vamos a desde la carrera sprint del tres veces campeón del mundo Max Verstappen, y en términos de espectáculos a mí no me gusta sí, que en una carrera sprint se vaya a coronar Max Verstappen. Creo que tendría que haber sido, digo, no lo pueden planear, ¿no? Pero tendría que ser en carrera en domingo, en carrera normal y no en carrera sprint. Eso creo que le resta un poco, pero tampoco el espectáculo ha sido maravilloso a lo largo de esta temporada, ¿no? Un poco de las críticas por el amplio dominio que ha tenido Verstappen, y lo hemos estado platicando mucho, ¿no? Yo sí creo que desde el sábado Verstappen va a ser campeón, y creo que sí está la mesa puesta para que Checo pueda entregar un buen resultado en carrera en domingo, y un buen resultado es un podio, como lo decíamos, ¿no?
Bueno, yo tú sabes que de esas carreras sprint yo no soy amante ni me gustan, pero estoy de acuerdo contigo, que se corone en una carrera sprint, como que, de acuerdo, le echas, si de por sí, como dices, la gente critica que el dominio de Verstappen lo ha hecho aburrido, yo digo que es diferente, siempre hay que ver el lado positivo, ver que estamos apreciando historia, siempre hay algo, estrategias, trazos. Tú hablabas de los neumáticos, creo que eso va a ser clave para la carrera. porque la llanta, por lo que decíamos, de esta combinación de zona sinuosa con zonas rápidas, tiene mucho estrés la llanta. Las fuerzas laterales a las que trabaja el hombro, el neumático, también es pesado. La carga, el asfalto, sobre todo que llegas a perder ese grip por esa arenilla, y eso desgasta mucho los neumáticos. Así que en ese aspecto va a ser interesante. Oye, ya nada más regresando a lo que decía, y tiene toda la razón Checo, pero mira, al final cuando hablan de ti, para bien o para mal, es porque estás ahí en la mira de todos y quieras o no les importas. Y lo dijo Checo en una presentación con uno de los patrocinadores: a ver, a mí todo el mundo me ha criticado, pero cuando Russell chocó en la última vuelta,
exacto,
nadie lo criticó, nadie dijo nada: Russell tiene que salir de Mercedes, ah, no, Russell es un XXX porque chocó y no sé qué. Nadie dijo nada: ah, chocó, qué mala onda, pobre Russell. Se acabó, punto. Y como dices, con Checo se ensaña, pero yo creo que es la controversia de estar en ese equipo, que algo que no sé si han notado ustedes, y en ese aspecto creo que uno de los aficionados leyendo en las redes sociales, no sé qué piensen ustedes, y dijo: es que yo veo a Checo que siempre se expresa como el equipo, pero no él integrado al equipo, sino como que siempre dice: es que la presión en el equipo Red Bull es así, o es que Red Bull es así. O sea, no, como que él no dice cuando estamos o cuando estoy o soy, es así en Red Bull, sino como que se refiere a Red Bull separado de él, y eso me dejó, la verdad, como que sí me llegó la espinita al corazón.
Fíjate que no recuerdo, sí he escuchado hablar a Checo hablando en plural, ¿no? Cuando habla de nosotros, es que nos falta ritmo, es que tenemos que encontrar, es que debemos, o sea, él no habla en primera persona, me queda claro, pero siento que sí se asume como parte del equipo cuando dice: nos falta esto. No sé, no recuerdo en qué se haya referido, es que se equivocaron en la puesta a punto, es que siento que habla en plural, como muchos lo hacen, ¿eh? Como muchos lo hacen, o sea, y en el automovilismo y en otros deportes, ¿no? Nos falta jugar, tenemos que mejorar, etcétera, etcétera. Tuvimos llegada y nos faltó definir, ¿no? Esto lo he escuchado muchas veces en el fútbol, por ejemplo. Pero bueno, en fin, sí, son puntos de vista. Oigan, pero a propósito de esto, a propósito de lo de Checo y las críticas que un día sí y otro día también le acaban atizando, hay obviamente una posibilidad de que para el Gran Premio de la Ciudad de México, que ya es en unas 3 semanas, se presente algo que no queremos ver, y es algunos abucheos, algunos insultos incluso, para Lewis Hamilton, porque ya ha ocurrido, para Max Verstappen, que también me parece ahora se ha convertido como en el villano para muchos aficionados del automovilismo, incluso para el propio Helmut Marko. Este es un escenario posible, ojalá que me equivoque, pero tan es posible que la propia organización del Gran Premio de la Ciudad de México ha creado o está creando una campaña en la cual utiliza el hashtag Respect, es decir, el juego de palabras entre carrera y respeto, Respect, con la idea de tratar de atemperar, de bajarle las rayitas hacia lo que podría ocurrir, Alex, que no queremos ver. Insultos, abucheos, imagínense, no sé, a ver, ojalá que no, pero ya ha pasado, tristemente, ya ha pasado que en algún evento deportivo la afición abuchea el himno del equipo rival en un partido de fútbol que se juega en México. Ha pasado, lamentablemente. Esta afición mexicana es noble, esta afición mexicana es querendona, esta afición es entregada, apasionada, pero a veces un sector, Alex, se acaba equivocando. Y esta campaña va en función de eso, de tratar de hacernos recordar que la rivalidad y lo que pasa en la pista se queda en la pista, Alex.
Sí, fíjate que ayer inmediatamente que lo sacaron vi que empezaron las críticas, unos empezaron a decir, pues que no venga Helmut Marko, ahora nos quieren decir qué es lo que tenemos que hacer. Yo creo que al final lo vas resumiendo, yo entiendo la pasión, yo entiendo la entrega, y como lo dice ese promo, la rivalidad se quede en la pista. Hemos visto cómo Verstappen y Checo se van a cenar juntos, o luego todos promocionales que hace Red Bull de que están jugando, no sé, canicas o lo que se te ocurra, y o que hacen competencias de bicicletas o yo qué sé. Y al final es eso, se queda en la pista, obviamente en el momento de te calientas y que si le cerró, que si no le cerró, le das vuelta a la hoja y todo esto sigue. Ahora, hay que resumirlo, es educación, educación,
eso.
Educación, y yo creo que entiende, y te voy a decir una cosa, y una gran virtud es saber reconocer cuando tu rival es ganador o es fuerte o hizo mejor trabajo que tú, tú supérate. Y yo creo que como aficionados es lo que tenemos. Imagínate qué bonito sería que cuando presenten a Verstappen se le aplauda y se le reconozca.
Como tricampeón.
Exactamente. Y eso es lo que debemos de pensar, y eso es lo que debe pensar todos los que estén en el Gran Premio de México. Yo creo que todo el mundo sería un ejemplo impresionante a nivel mundial, y yo sí estoy de acuerdo con esta campaña. Obviamente, como todo, siempre habrá esos haters, esos que llevan la contraria, esos que discuten, pero si son miles contra cuatro, ni se va a notar. Y entonces, yo estoy de acuerdo, hay que seguir apoyando esta campaña, hay que mostrar mucho respeto, y como te digo, a Verstappen, aplaudirle por el gran piloto que es, por el trabajo que ha hecho. Ok, yo entiendo, lo criticamos, y como dices, para nosotros también es la pasión y la locura. Y yo te garantizo que muchos de esos aficionados que a lo mejor lo critican o chiflan, lo mismo de Helmut Marko, si los pones en un cuarto, oye, Helmut, ¿me puedo tomar una foto contigo?
Sí, claro.
O Max Verstappen, oye, wow, no, qué orgullo, conocí a Max Verstappen, me tomé la selfie. Y como, así es, pero sí, yo creo que como país, como organización, siempre tenemos fama de eso, que somos un país muy amigable, y creo que todo, afortunadamente tenemos la fortuna de viajar, queda muy claro que México y su gente es amigable, y eso es lo que tenemos que hacer en el Gran Premio de México, reconocer. Y vamos a decirlo a lo mejor de esta manera también, una cachetada con guante blanco, va, para que los que haters o los que no les gusta, si tú le aplaudes a tu rival, o Helmut Marko, que al final, mira, fíjate que el otro día rápidamente, porque si no, Adal se va a enojar conmigo, porque no lo dejo hablar.
Demasiado tarde.
No, y echen su café ustedes.
Exacto, luego te invitamos a... No, rápidamente. Fíjate que algo que me llamó la atención, pero será discusión para otro día, que decían lo de Helmut Marko viene desde Pedro Rodríguez, que siempre le ganaba a Pedro, y de ahí viene el coraje de Helmut, pero bueno, eso lo dejamos para otra ocasión.
Ah, está interesante esa historia, ¿eh? Está interesante ver, entonces, ¿por qué eso? Aunque, bueno, yo escuché de un... bueno, ya es compañero nuestro, ¿no? Por cierto, ya es compañero nuestro, Fernando Tornello, estuvo recientemente en México. Él dice que es una forma de motivar, que lo que hace Helmut Marko es para motivar, para sacar lo mejor de Checo Pérez. Pero independientemente del que sea sí o no, lo que creo que también es importante, y ahí no sé cómo tú lo percibas, Adal, esta campaña, ¿no? Lo que dice Alex Pombo, ojalá que mantengamos esta cordura, que sigamos siendo esa afición cálida, hospitalaria, y que no recurramos, ¿no? Que no se nos olvide eso, y que acabemos dedicando algún insulto o algún abucheo a los actores de la Fórmula 1, Adal.
Fíjate que no había escuchado ese comentario de Fernando Tornello. No lo había analizado, no lo había pensado, pero sí lo puedo creer. Y voy a poner un ejemplo que sé que no les va a gustar mucho a los que no les gusta el fútbol, pero con la Volpe esa la crítica. Ah, es que trata mal, les grita mucho, los presiona, okay. Los humilla, les hace sentir... Bueno, esa era la estrategia que él usaba en ese momento con selección nacional para tratar de sacar la mejor versión. Y Checo lo ha reconocido, son amigos, se llevan bien, también hablando de las cenas a las que van, también conviven. Y, o sea, claro que a Checo no le encanta, pero tampoco lo recibe como muchos otros mexicanos lo reciben con sensibilidad y enojo, ¿no? Que son comentarios totalmente desafortunados. Por supuesto que sí, que en el fondo él quizá esté buscando presionar para sacar la mejor visión. Checo, no lo descarto, puede ser posible. Y de lo de la campaña que han sacado los organizadores, de entrada, mis respetos, otra vez, con grandes iniciativas, grandes ideas, Rodrigo Sánchez y todo el equipo de los organizadores del Gran Premio de la Ciudad de México, tratando siempre de sacar algo más, de aportar un poquito más, es una fantástica idea. Yo también leí esos comentarios, que no venga Helmut Marko, que no venga, a lo mejor y no, y él se lo va a ahorrar, pero entonces eso nosotros dónde nos deja parados, ¿no? Que somos Exacto. la mejor afición del mundo, lo creo, en verdad lo creo, con la pasión. Y ellos mismos lo dicen, los organizadores, es que son los aficionados los que hacen que esto sea una fiesta, como ellos mismos le llaman. Pero entonces, si somos la mejor afición, si somos la que más pasión le pone, si somos la que más gritamos y alentamos, está bien, todo eso por supuesto que sí, y el mexicano es súper cálido, damos la bienvenida siempre a los de fuera, apoyamos, demás, pero también somos maleducados, ¿eh? Y no pasa nada si lo decimos.
Sí, hombre.
Y otro ejemplo en el fútbol, el grito al portero, ¿cuántas veces nos han dicho no lo hagan? Sí, bueno, sí, sí. Ha estado la amenaza de que se interrumpa el partido, se suspenda, le quiten puntos a la selección, y no aprendemos si lo seguimos haciendo. Entonces,
oye, no hay que mezclar peras con manzanas, ¿eh?
¿Por qué?
No, yo digo porque, pues, a lo mejor los que están atrás de la portería son diferentes a los que van a la Fórmula 1, ¿no? Yo digo.
Pues no sé, Alex, no sé, de verdad que no sé. Yo tristemente, si tengo que apostar que sí va a haber abucheos para él. Tristemente. Ojalá me equivoque.
Sí.
Pero
sí,
a lo sí. que voy es, nos están diciendo, no le grites al portero y lo primero que hacemos es gritarle. Y acá nos están diciendo, no le grites al que no te cae bien. Híjole, a ver si no motivaron a que se grite, ¿no? Ojalá me equivoque, insisto, tendremos que, si somos en verdad la mejor afición, hay que demostrarlo con educación, es lo único que digo.
Totalmente de acuerdo con ustedes, totalmente, ojalá que de verdad que nos caiga el 20, tanto en ese famoso grito homofóbico y aquí también, porque como dice Alex, puede ser que sí, sea un público diferente, aunque yo creo que si te gusta el automovilismo, también te puede gustar el fútbol y viceversa. Aquí el tema es que no todos, me queda claro, no todos, al final es un sector el que no acaba atendiendo a veces estas invitaciones, pero ojalá que la mayoría lo haga, al menos para que, a ver, este es un evento internacional, un evento importantísimo, es además un evento donde hay una gran derrama económica para la Ciudad de México y para el país en lo general. En México está en un reflector durante ese fin de semana y ojalá que no caigamos en eso, ojalá de verdad que nos caiga el 20. Oigan, por cierto, nada más de torneo, ya me acordé que también dijo, le preguntaban, bueno, ¿y por qué de Max no critica? Decía, bueno, porque no hay nada que criticarle a Max Verstappen. ¿Qué le criticas a Max? Que sea egoísta, que sea personalista, me parece que pues, podría ser quizá lo único. Y lo otro decía, bueno, y es que también es un activo de Red Bull, así como para criticarlo cuando es el hombre más importante en el equipo, no puedes tratar mal a un casi tres veces campeón del mundo. Oiga, ya para terminar con este podcast, también pues trasciende esta misma semana, Adal, que ya la FIA le dio el visto bueno a los Andretti y el equipo Andretti Cadillac para que se integre a la Fórmula 1. No será para el 2024, queda claro, pero ahora, después de que ya la FIA dio el visto bueno, pasa ahora a la mesa, al escritorio de Liberty Media. Liberty Media, que es el propietario de los derechos, dijo algo así como en un comunicado, ok, enterado, gracias, nos damos por enterado que la FIA ya le dio el visto bueno, lo vamos a analizar, pero Adal, no, en el comunicado no hace alusión ni nombra a los Andretti ni a la firma Cadillac. Es decir, parecería que no están muy convencidos de ello. Sabemos que los equipos no están convencidos de ello, o la mayoría de ellos. McLaren sabemos que sí por el vínculo que tiene Zak Brown con los Andretti, pero no sé, ¿cuánto puede aportar? ¿Será viable? ¿Crees que al final del día acabe cuajando este proyecto de tener 11 equipos en la Fórmula 1?
Ojalá que sí. Y yo hasta siento que se la han hecho cansada. Desde hace rato mostró el interés, mostró el plan, mostró los centavos y se la han hecho cansada. Desconozco las razones de por qué, pero al margen del análisis, el estudio que por supuesto tendrán que hacer, pues el apellido Andretti es sinónimo de velocidad, sinónimo de autos, de pistas, de carreras. Entonces yo creo que termina por ser sumamente positivo, ¿no? lo que está creciendo la Fórmula 1 en Estados Unidos, no nada más en audiencia, ya cuántas carreras hay, lo que va a representar esta temporada, tener Las Vegas junto a Austin, junto a Miami, para mí termina por ser buenísimo. Y hace cuánto que no estábamos esperando un decimoprimer equipo, una decimoprimera escudería en la máxima categoría, como que una época en la que bajaron y luego ya nadie se animaba, o no había dinero, por alguna razón no aumentaba el número de equipos. Para mí es sumamente positivo, ojalá que sí sea Andretti, que lo analicen, si hay algo que resolver, que insisto, lo desconozco, pues lo resuelvan y que le puedan dar entrada, porque, insisto, es sinónimo de Andretti, es automovilismo, ¿no? Entonces, ya que le piensan, que les dejen entrar y que se pongan a correr.
Y además, un apellido que también estuvo en la Fórmula 1, Alex, o sea, no es que haya sido solamente norteamericano, sí, lo muy local, la historia de los Andretti, porque Mario tuvo una gran carrera en la Fórmula 1, Michael no le fue muy bien cuando corrió para McLaren, por cierto, pero al final los dos, como bien dice Adal, son de Abolengo, es una familia de Abolengo en el racing, por lo cual creo que sí vendría a aportar. No recuerdo cuánto fue, tú debes tener mejor el dato, Alex, ¿cuál ha sido el mayor o aproximadamente el mayor número de autos en una parrilla de Fórmula 1? ¿26 autos? No sé si hasta 28.
Precisamente te iba a comentar eso. En los 80, finales de los 80, es más, a mí me tocó, lo viví muy bien, porque fue cuando estuve con el equipo Saxspeed, donde corría Bernd Schneider y Auguri Suzuki, que traíamos el motor Yamaha cuando estaba como mecánico, y nunca clasificamos. ¿Te acuerdas que a las 8 de la mañana se hacía una preclasificación?
Sí, exacto, ándale,
para ver quiénes podían entrar, y eran más de 26 autos, por eso se hacía la preclasificación, para que pudieran entrar a las prácticas y luego ya la calificación normal. Desafortunadamente ese año quedamos fuera todas las carreras, el motor Yamaha no daba mucho, era un coche muy bonito que traía el equipo alemán Saxspeed, y que era blanco con rojo, y se hacía la preclasificación, ¿te acuerdas también de Módena?
Sí, claro.
Eran más de 27 autos, si mal no recuerdo eran entre 28 y 30
exacto,
autos,
sí.
Por eso se hacía la preclasificación. Ahora, regresando a lo de Andretti, claro que es un nombre importante, hay que recordar que él quedó campeón con el Lotus de aquel primer efecto suelo de 1978, donde pues con Colin Chapman tuvo ese título, que después corriera también con Alfa Romeo, Mario, y de los pocos pilotos que han tenido pues éxito en los dos lados del charco, ¿no? Tanto en Europa como en Estados Unidos, ganador de Indianápolis. La única que se les ha ido a los Andretti fue la de Le Mans, que no han podido, han quedado segundo, pero nunca la pudieron ganar. Y definitivamente es algo para mí muy importante. Y yo te voy a decir, Liberty Media yo creo que está disimulando, que no están muy contentos y que vamos a analizar y estudiar, porque si algo le conviene a Liberty Media, que llegue un equipo como Andretti,
sí, hombre,
a la Fórmula 1. O sea, eso es, como diríamos aquí en China y en donde sea, en cualquier rincón del globo terráqueo, es sensacional que el nombre de Andretti y como equipo esté en la Fórmula 1. Eso creo que va a ser sensacional, va a ser increíble. La Fórmula 1 ha empezado a tener éxito gracias a la serie de Netflix, The Drive to Survive, en Estados Unidos creció mucho la afición, y creo que con el nombre de Andretti, que todo mundo lo conoce, o sea, tú vas a cualquier lugar y dices Andretti, y saben de quién estás hablando. Creo que va a ser... Claro. Muy interesante. Claro, los equipos no quieren porque se dividen las ganancias, y pues si tienes 10 manzanas y si tienes 10 personas, pues les toca una manzana por persona. En cambio, si ya tienes 11, pues hay que dividirlo en gajitos, y pues es lo que no quieren.
Ahora, lo que también es cierto es que esas manzanas pueden crecer, ¿no? Ya con la llegada, claro, de Andretti, creo que es a lo que está apostando también, la llegada de una Fórmula 1 que es más valiosa. De hecho, tengo entendido que también hay una iniciativa, no sé de qué equipos, que decían, bueno, si para poder entrar, así como para poder inscribirte a este muy exclusivo club, tenías que pagar 200 millones de dólares, fue una cantidad que se manejó el año pasado, pero un año después la Fórmula 1, uy, ¿qué crees? Ya no vale eso, vale más la Fórmula 1. Entonces ahora tienes que entrarle con 600 millones de dólares si quieres estar en este club. Vamos a ver en qué termina, pero sí, coincido, creo que acabaría ganando la Fórmula 1 con la llegada, porque no es cualquier equipo, como lo hemos dicho, son los Andretti, que son sinónimo de éxito, de compromiso, de, no sé, de forman parte del abolengo, insisto, del mundo racing, por lo cual creo que le vendría a dar un empujón todavía mayor a esta Fórmula 1. Porque además,
y ya por último, Javier, una vez me decía Mario Andretti en una plática, y me dice, mira, dice, a este Michael lo que le interesa es el lado del negocio del automovilismo, y creo que así lo ha demostrado, porque la forma en que lo ha crecido a su equipo y lo que han hecho en todas las categorías importantes prácticamente del mundo, y creo que va a saber llevar el equipo de la Fórmula 1, si es que al final, que yo creo que sí lo van a aceptar, nada más te digo, es cuestión de papeleo y sellos.
Sí, exacto. Ahora pasa a la siguiente ventanilla, que le sellen su solicitud, por favor. Traiga dos copias, el acta de nacimiento de don Mario Andretti también, por favor, el CURP y todo, para darle entonces entrada a esta inscripción. Ojalá que así sea. De verdad creo que le daría todavía un impulso mayor a una categoría que de por sí ya es muy atractiva. En fin, terminamos ya entonces con este podcast de ESPN Racing. La verdad es que, para no extenderlos mucho más, yo quisiera pedirles quién se lleva la carrera, la carrera sprint. Alex, ¿quién se lleva la victoria en el sprint?
Pues mira, yo me voy a ir una vez más con el corazón. Checo okay. Va a ganar todo el fin de semana.
Ok, tú, Adal.
El tres veces campeón del mundo, Max Verstappen, se va a coronar ganando la carrera sprint. En lo más alto se va a ir como campeón de Qatar.
Yo nada más por molestarlos voy a poner a Lewis Hamilton ganando el sprint.
Gracias, ya te conocemos, Javier, no te preocupes.
Bueno, a ver, y entonces...
Y sí me molestó,
Podio de Qatar, entonces, Adal, ¿quién se lleva? El 1, 2, 3 en el podio de la carrera principal.
1, Verstappen. 2, Hamilton. 3, Checo.
Ah, me gusta ese, me gusta. Tú, Alex...
Mira, yo para cerrar, Verstappen primero, Checo segundo y Carlos Sainz en el podio.
Son buenos podios, ¿eh? Me gustan cualquiera de esos dos. Me gusta el de Hamilton, pero yo cambiaría, alternaría mejor el segundo y el tres. Es decir, Max Verstappen ganando, creo que ahí no tenemos ninguna duda. Checo segundo y Hamilton en la tercera posición de este Gran Premio de Qatar, la carrera principal. Llegamos al final de este podcast ESPN Racing, hablando de la Fórmula 1, que ya nos deparan solamente 6 carreras por delante, y seguiremos hablando, por supuesto, del desenlace de esta temporada 2023 en ESPN Racing. En nombre de todo el equipo, Alex Nave en la producción, Alex Pombo, Adal Franco, soy Javier Trejo Garay, gracias y hasta la próxima.
De las pistas a tus oídos,
esto fue ESPN Racing.